Y ahora sí, es real, tenemos a nuestra invitada al teléfono.
Y hay que decir que nuestra invitada es cruzada, partamos por ahí. Karina Oliva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, quiero decir que estuve contenta con la salida de Poyet.
Ya. Partimos hablando de lo mismo, bien.
Bueno, pueden seguir hablando de la Católica, yo ahí me resto de esa conversación.
Karina, lo que no sabemos qué es lo que viene, pero confiamos en la dirigencia, ¿cierto?
Sí. Esperamos volver a un buen ciclo como el que tuvimos anteriormente.
Cierto. Bueno, pero hay gente que no es de la Católica, así que abramos la mesa.
Hablemos el espectro.
Abramos la mesa, Karina, porque aquí la gente de la U se enoja, se pone más genio y después se va. ¿Qué me dices tú de este golpe a la mesa que da el CERVEL con distintas características, pero al final lo que tienen en común es que rechazan 227 candidaturas, ya sea en unas listas por la equidad de género, en otra porque falta algún documento, en otra porque el partido no tiene la firma inscrita de los partidos que dice apoyar, o en fin, ¿cómo lo ves tú que el CERVEL tome una medida como esta, que ha generado mucho enojo en algunos?
A ver, primero yo creo que aquí se dan dos fenómenos que son importantes también aclarar a la ciudadanía. Esto tiene que ver con un protocolo de digitalización del proceso de declaración de candidaturas que anteriormente se hacía por vía directa por oficina de parte, donde tú entregas una cartilla, donde van las firmas de todos los presidentes manualmente. Y ahora, como se está digitalizando el servicio electoral, que también me parece bien, surgen ciertas complejidades porque el formato establecido es que el servicio a través de esta plataforma no permite a los partidos que no están legalizados en una u otra región poder declarar, porque el partido entre comillas no existe en dicha región. Eso es complejo en la digitalización, pero si se hubiese ingresado manualmente, como se hacía anteriormente, no hubiese habido ningún problema porque los presidentes hubiesen podido firmar cada una de las cartillas de las candidaturas, de las declaraciones de candidatura. ¿Y qué ocurrió? En algunos casos, en la lista de prueba de dignidad o en el caso del partido de republicano, no pudieron hacer porque no están legalizados en todas las regiones. Y eso que tiene una inconveniencia política, administrativa y jurídica. Entonces, creo que es lo que hoy día tenemos el desafío de contribuir a que se mejore el procedimiento, porque no se puede inhabilitar. Hubo partidos, como tengo entendido, que partidos como el Partido Liberal, que no estaba habilitado en todas las regiones, solicitó que se le habilitara. Y lograron, esta solicitud se logró ejecutar para que le permitieran firmar todo el pacto, que es el nuevo pacto social. Nosotros como Pro Dignidad habíamos solicitado lo mismo y no se alcanzó a proceder a esa solicitud. El tema es que no tenemos que estar solicitando. El servicio te dice que tiene una plataforma abierta para esto y no tener que recurrir a esta situación. Sin embargo, yo creo que yo no caigo en las teorías conspirativas, por cierto. Sin embargo, creo que tenemos que mejorar el procedimiento.
Ahora, Karina, desde el CERVEL dicen que este sistema tuvo una larga marcha blanca, que los responsables de los distintos partidos recibieron al menos 3 capacitaciones y que muchos de los problemas son una consecuencia de que estos trámites se hicieron muy a última hora y que efectivamente los partidos avisaron que había este problema en la plataforma, pero cuando ya eran cerca de las 11 de la noche, incluso más tarde en el caso de Apruebo Dignidad, por lo tanto había poco espacio, poco margen para resolver el problema tecnológico. Ahí también hay un cierto mea culpa de parte de ustedes de haber hecho todo el proceso muy a última hora, lo que obviamente dificulta un proceso, sobre todo cuando es una forma de hacerlo de una forma nueva.
Si nos apegamos como al derecho administrativo, en este caso, la responsabilidad no puede ser de quien tiene que presentar antecedentes, porque la ley establece, y las garantías constitucionales no establecen tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía y a las instituciones, ciertos deberes y responsabilidades. Nuestro deber era presentar las candidaturas hasta las 23:59, y la plataforma tiene que funcionar siempre bien hasta las 23:59. Es responsabilidad del servicio que está a cargo de la plataforma generar las mejores condiciones. Y no debiese generarse ningún problema, es lo que tenemos que aspirar. Uno, lo que nosotros creo que nos corresponde es entender que hay un proceso de instalar una nueva plataforma, una digitalización, y que podemos colaborar, pero la responsabilidad de tener una plataforma acorde a la necesidad de un elemento, de una instancia tan importante para nuestra democracia, que es la declaración de las candidaturas, no es nuestra. en ese caso. Distintos son los casos que, por ejemplo, hay candidatos que subieron mal la declaración jurada, que no sé, la declaración de bancaria, de autorización para el que el director de servicio apertura las cuentas electorales. Y esos son errores administrativos que tienen que ir al tribunal calificador de elecciones, y que eso es lo que el procedimiento que establece la ley. Sin embargo, que la plataforma no cumpla con los estándares para un evento tan importante...
La institución.
Claro, yo creo que ahí hay distintos niveles. Por cierto, uno le gustaría llegar a estos procesos electorales de declaración de candidaturas con todo resuelto días antes. Yo creo que a nadie de ninguno de los partidos, menos los que estaban en esas reuniones, yo no estaba, por cierto, me inhabilito de esas instancias porque era incumbente como candidata. Entonces, estar en un proceso de negociación no corresponde. Creo que tampoco es muy amable estar hasta tantas horas de la noche en una discusión como aquí.
Ahora, ¿qué te parece a ti, Karina Oliva, que has sido candidata ya varias veces, que has participado de procesos reñidos, duros, tensos hasta el final, que frente a esta coyuntura donde hemos visto que se han producido situaciones de distinto tipo, de responsabilidades compartidas de los que aspiran a hacerlo o del propio Cervel a lo mejor y su plataforma, pero que haya gente que esté diciendo que aquí hay que tomar resguardos porque pueden robarles la elección, en definitiva plantear una duda sobre una institución que creo que a todos los chilenos hasta el día de hoy le ha dado garantías? ¿A ti te parece que con esto se rompe la confianza en el Cervel? Porque no, yo he escuchado a políticos decir eso hoy día.
No, yo en eso sería más cuidadosa. Yo creo que aquí lo que tenemos que generar primero es no quebrar la confianza que tiene sobre todo la ciudadanía al servicio electoral. Para eso tenemos que contribuir quienes hoy día participamos del proceso electoral, candidatas, partidos políticos, el mismo servicio electoral y el mismo gobierno, por ejemplo, los mismos parlamentarios y parlamentarias. Es decir, todos los actores y toda la ciudadanía que está involucrada en esto tiene que colaborar en el proceso. Lo que significa no es decir que pueden surgir complicaciones, pero al mismo tiempo cómo generamos mejores estándares, pero al mismo tiempo cómo facilitamos para que la discusión se centre en lo importante. Yo no creo que aquí hayan acciones de mala fe. Yo soy alguien muy convencida de resguardar los procesos democráticos, de que si uno va a buscar una elección como candidato, tiene que buscarla, ir a convencer a la ciudadanía. Yo no creo que en nuestro país se den condiciones de fraude electorales en ninguno de los casos. Sí nos parece que tenemos que colaborar para que el servicio mejore y no entrar en una pugna, quiénes son los culpables, quién es bueno, quién es malo. Yo además nunca he creído que hay personas buenas, personas malas, porque hay que personas que tienen que, o instituciones que tenemos que colaborar que mejoren. Y ahí, por cierto, hay instancias, los partidos hoy día, nuestros partidos recurrieron como provenía a solicitar una reposición de la situación, pero yo creo que no hay que jugar con la fe pública. Eso es muy peligroso. Menos en una situación como la que vive hoy día nuestro país, que vive un proceso constituyente, una elección presidencial que se da en un contexto saliendo de una pandemia o en un momento crítico. Entonces yo creo que tenemos que tener la responsabilidad de actuar con más bien generando tranquilidad y confianza y haciéndonos cargo tanto de la responsabilidad que podemos tener nosotros como también colaborar en la responsabilidad que tiene el servicio electoral. Porque si empezamos a poner en duda el proceso, ¿qué va a ocurrir en noviembre? Yo creo que uno tiene que tener la tranquilidad y no caer en la ansiedad, sino mejor dar certeza a la ciudadanía. Si hay que recurrir al TRICEL, se recurre al TRICEL. Por eso tenemos instancias e instituciones. Tenemos que ocuparla.
Karina Oliva, candidata a senadora de Comunes, quería preguntarte respecto a las acciones que en concreto van a tomar desde Aprueba o Dignidad para tratar de subsanar esta situación, sobre todo en el tema de cumplir con los porcentajes de sexos, que habría sido una de las causas más recurrentes, sobre todo en la lista de ustedes.
Sí, mira, es que la ley establece el procedimiento para subsanar, te permite corregir. Es decir, o sacas candidatura o puedes ingresar una para equiparar y lograr tener el 60-40 que establece la ley hoy día. Y no es que se caiga la lista completa, se le cae al partido que no cumpla con la norma. Nosotros como Comunes cumplimos con la norma, del Convergencia Social también. Entonces aquí hay dos partidos que están en el proceso de corregir, porque la misma ley establece que puedes corregir. Entonces yo también quitaría como esa ansiedad de querer ponerlo como una alerta muy dura, muy rígida, y dar la confianza de que se está corrigiendo y que va a salir esa reposición prontamente, que es un trámite más bien administrativo, y que aquellos candidatos, siempre en las elecciones, no sea un candidato, le faltó un papel, subió un papel errado, porque también hay que saber que nos podemos equivocar, y ahí me refiero como los candidatos. No me he equivocado, el diputado Pablo Vidal parece que no había subido su apertura de cuenta bancaria o su declaración jurada, etcétera. Y lo mismo pasa con el diputado Celi, del PPD. Entonces ahí tú te puedes haber equivocado en pinchar el documento que quisiste subir, y eso tú lo puedes apelar y puedes demostrar que tenías tu declaración jurada en la fecha que la ley establece y que fue un error de procedimiento, no de voluntad política, o de voluntad de cumplir la ley, que es lo más importante, que es lo que toma en cuenta el Tricel. Yo creo que acá, nosotros como Prodignidad hoy día, nuestros partidos, como te decía, ingresaron a este requerimiento, pero muy probable que también se tenga que recurrir al Tribunal Electoral, al Tribunal Calificador de Elecciones, para que sentencie qué hace, porque, a ver, unos decían es que el servicio electoral tenía que habernos repuesto porque el error es de ellos. También puedo entender que aquí hay procedimientos administrativos que tiene que dejar en orden el servicio. Si comete un error, tiene que mostrar, y porque no puede saltarse el procedimiento administrativo, también. Como yo en eso trataría de ser menos juzgadora, sino más bien cómo buscamos nuestras instancias institucionales y democráticas, que es el servicio electoral, que también es el Tribunal Calificador de Elecciones, para que diriman en cómo resuelven tanto el problema administrativo o de informático que hubo, y también como aquellos que tengan que apelar, por ejemplo, por las causales de rechazo por algunos de los documentos faltantes según la ley 18.700, puedan hoy día presentar sus apelaciones como corresponde, como lo dice la ley. Yo por eso creo que hay que pedirse lo que dice la ley. Si a alguien le faltó un papel y lo tenía y se equivocó en subirlo, que lo demuestre en el tribunal y el tribunal sentenciará.
Por último, Karina Oliva, me quedé pensando cuando hablaba recién de cuidar las instituciones respecto del servicio electoral, que incluso equivocándose uno puede tener una mirada tranquila, ¿eh? ¿Qué te parece lo que está pasando con el Banco Central?
Mira, yo creo que aquí, es más, yo sigo como bien tratando de llevar como la pelota al piso, poniéndola en jerga futbolística. Sí. Yo creo que hay que tener calma. Yo creo que el Banco Central está actuando en lo que le compete actuar bajo sus funciones, que es actuar, por ejemplo, el alza de la tasa de interés. Tiene que responde a que es una medida que también va a corregir una situación respecto a lo que está aumentando la inflación en nuestro país. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es por qué estamos llegando a ese nivel, cuáles son las políticas públicas que han faltado para no llegar a esa instancia. Y ahí yo creo que, o por ejemplo, cuando evaluamos el cuarto retiro, yo creo que el cuarto retiro no es una buena política pública. Sin embargo, dadas las ausencias de políticas públicas durante todo el 2020, se tomó como una medida permanente esto de los retiros, y para la ciudadanía son relevantes porque fueron como los IFE eran como un complemento a lo que estaba ocurriendo con los ingresos, el IFE era el complemento del retiro. Por tanto, aquí hubo una ausencia de política pública que también deviene y genera estas situaciones. Entonces, como que se junta a todo, entonces perdemos el foco de la discusión. ¿Por qué llegamos a un primer retiro? Yo creo que, más que preguntarnos por el cuarto retiro, porque
estamos en el cuarto
primero.
Ahora.
Claro, y eso, pero eso responde a que hubo una carencia de política pública.
Claro. Pero sí, ahora pues, ya entonces, hay una política pública, hay un IFE, hay un ILE, ¿ha cambiado las condiciones del país, sí, de la economía? Y también estamos viendo una economía que se está reactivando. O sea, el escenario económico, social, respecto al primer retiro es bastante distinto a lo que estamos viendo hoy.
Sí, el tema es que los efectos económicos no son una fotografía, tienen repercusiones como una onda expansiva. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo parte de la ola expansiva de lo que significaron las políticas públicas o las malas políticas públicas del año pasado. La economía siempre termina funcionando como una onda expansiva. Si son buenas las políticas o son malas. No es que yo te tiro un IFE hoy día y se solucionó lo que ocurrió hacia atrás o hacia adelante. Sí creo que uno no puede cuestionar hoy día la autonomía o las atribuciones que hoy día tiene el Banco Central. y el Banco Central no es responsable de aumentar la tasa de interés, no es responsable de la inflación, por ejemplo. El Banco Central, no,
esa es su responsabilidad,
su única tarea.
No, me refiero a que no son ellos los que provocan la inflación. Ellos tienen la responsabilidad de actuar en función de esta responsabilidad que tienen, para explicarme mejor.
A través de las políticas monetarias, sí.
Claro, etcétera. El Banco Central no es que está actuando permanentemente, actúa cuando tiene que actuar y está bien que actúe. Si por algo los bancos centrales surgen a propósito de la crisis del 29. Por tanto, yo creo que acá lo que nos tenemos que preocupar es cómo generamos una reactivación económica y que se vaya sanando nuestra economía con lo que ocurrió durante el 2020 y con lo que venía ocurriendo durante el 2019. Y eso significa que no solo el Banco Central tenga que actuar para frenar un proceso inflacionario, sino que también cómo generamos ingresos más permanentes, que no solo tenga cómo abordamos el tema del factor inflacionario de productos que vienen desde el exterior frente a los productos que están que son nacionales. Es decir, hay varios elementos que yo creo que no son unidireccionales. Yo creo que estas discusiones no son unidireccionales y el Banco Central que actúe. Pero también creo que es fundamental que las políticas que vengan por parte del Ejecutivo para abordar el tema de empleo, sobre todo el empleo femenino, no es menor que las mujeres hayamos retrocedido un 13 años promedio de lo que había sido la fuerza laboral, o incluso que en marzo se dio a conocer que prácticamente 2.100.000 personas habían ingresado a la línea de la pobreza. Ese tipo de cosas vamos a tener que empezar a abordarla y que el Banco Central actúe como corresponde actuar, pero creo que nos tenemos que preocupar más cuáles van a ser las políticas públicas para el mejoramiento del empleo y de mejorar también los ingresos, que es algo que el presidente del Banco Central decía el año pasado. Aquí no solo tenemos un problema de empleabilidad, tenemos un grave problema, más grave aún el problema de los ingresos, por eso aumentó dramáticamente los trabajos informales, que es algo que vamos a tener que combatir, seguramente no directamente en este gobierno, sino en el gobierno que venga.
Karina Oliva, candidata a senadora de Comunes en la región metropolitana, que esté muy bien, ¿no?
Muchas gracias. Hasta luego.
Que esté bien.
Chau.